COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Este verano los hosteleros de Ferrol afrontan una temporada, en principio, con buenas expectativas vinculadas al buen tiempo y a la creciente atracción turística de la ciudad. Según Emilio Vázquez, presidente de la Asociación de Hostelería de Ferrol y Comarcas, la ocupación hotelera actual en este mes de julio ronda el 65-70% y se espera que aumente hasta el 90% e incluso al 100%, por ejemplo, durante las fiestas de San Ramón, principal evento del verano ferrolano. Emilio Vázquez.
La previsión ahora mismo, bueno, actualmente estarán en un 65-70, que posiblemente vaya subiendo a medida que la gente pues vaya cogiendo vacaciones, a medida que nos vayamos metiendo más en la segunda quincena de julio y la primera quincena de agosto. Aumentará, digamos que un poquito más cuando coincidan las fiestas de Ferrol, o sea, acabando el mes de agosto. Y bueno, las previsiones un poquito más adelante ya estamos entre el 75 y el 90. Calculamos que el 100% cuando las fiestas estén, digamos, ya en la calle.
Sin embargo, el sector se enfrenta a importantes dificultades. La falta de plazas hoteleras es patente en momentos punta, como estas fiestas de San Ramón, en Semana Santa. La comarca cuenta con 1.200 plazas, insuficientes para esa demanda creciente. Además, la hostelería arrastra desde la pandemia una grave escasez de personal cualificado, tanto en cocinas como en salas. Una situación que obliga a muchos establecimientos a reducir horarios o eliminar servicios, como las cenas, para adaptarse a las plantillas disponibles, lo que limita la capacidad de atención a los clientes.
Faltan plazas hoteleras porque, bueno, Ferrol tiene, de Ferrol y digamos que y comarca próxima, debe de haber unas 1.200 plazas hoteleras más o menos, y son insuficientes en momentos puntuales. La dificultad para conseguir trabajadores, digamos que se está alargando demasiado ya. Y el problema, digamos que no tiene una solución a pronto plazo. Muchos locales ya desde la pandemia ya regularon sus horarios y ahora lo que tenemos que hacer es obligatoriamente ajustar los horarios al trabajo, teniendo en cuenta que, no teniendo personal, hay días de la semana en donde hay que eliminar las cenas.
Por último, la ordenanza municipal contra la contaminación acústica, que está a exposición pública en Ferrol hasta el día 18 de este mes, está cambiando la organización de actividades culturales y de ocio en la calle. Una normativa que prioriza el descanso vecinal y establece horarios y zonas delimitadas para la celebración de conciertos al aire libre. Para poder realizar estos eventos, actualmente dependemos de la ley autonómica. Los organizadores deben solicitar permiso con antelación, cumplir requisitos de seguridad y ajustarse a estrictos horarios, lo que complica la planificación, pero busca un equilibrio entre el ocio y la tranquilidad. En resumen, Ferrol encara ese verano con mucho movimiento turístico hotelero, pero con el desafío de, bueno, pues mejorar estas cuestiones. Así habla Emilio Vázquez de, bueno, pues si van a celebrar o no conciertos este verano en la calle.
Normalmente las actuaciones pueden ser una sesión vermú o una sesión de tarde. Como límite no puede sobrepasar las 10 de la noche. Tiene que solicitar, digamos que al concello, por medio de una asociación de vecinos o por medio de la asociación de hostelería, tiene que solicitar con una semana de antelación que se va a celebrar un evento, y entonces tiene que presentar, digamos que, tanto unos seguros, unas medidas de seguridad, que son las que va a pedir la policía local. Las condiciones que se dan ahora, hombre, digamos que son unas condiciones que reguladas, digamos que a nivel autonómico, porque, como tú bien decías antes, en Ferrol no hay normativa de ruidos.
Bueno, pues esto es lo que sucede. Contaremos más detalles con Emilio Vázquez en los próximos minutos. Yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. ¿Qué más te voy a contar hoy? Bueno, pues nos hemos preguntado por qué las vacas producen menos leche en verano. Vamos a tener como protagonista a Óscar Pose, es el responsable provincial de Unión Agrarias, que alerta de un nuevo deterioro para el sector. Esto será en la sección La Radio en Verde a partir de las 2:10 de la tarde. También nos acompañará Fernando Couce, alcalde de Cabanas, que preside actualmente esa nueva asociación Concellos do Eume para impulsar el turismo, el desarrollo de la comarca y llevar sobre todo acciones en esa joya de la corona como es el Parque Natural Fragas do Eume. ¿Y qué sucede sucede hoy en Ferrol y en comarcas? Bueno, pues la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, y el alcalde de Ferrol han visitado las obras de rehabilitación que se han comenzado a desarrollar en el Castillo de San Felipe. Los trabajos, con una inversión superior a 1,1 millones de euros, proceden de los fondos europeos Next Generation. Incluyen la conservación de la batería alta y la rehabilitación de la Casa del Comandante, que se adaptará para su uso como cafetería. También el Ayuntamiento va a destinar 70.000 euros para la renovación de la instalación eléctrica de este castillo y fortalecer, de alguna manera, la candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y también nos vamos hasta Ortigueira, porque allí estuvo presente el presidente de Puertos de Galicia, José Antonio Álvarez, en una visita a esas obras que se han llevado a cabo en el malecón, donde se han repuesto firmes para renovar ese aparcamiento tan necesario en la zona portuaria, con una inversión de 80.000 euros. También aprovechó la visita para reunirse con el alcalde Valentín Calvín y avanzar en la obra de dragado del puerto de Espasante, ahora en proceso de información pública. Te cuento que también el día de hoy se van a inaugurar dos exposiciones, una en Santiago de Compostela sobre Gonzalo Torrente Ballester, a donde asistirá el responsable de Cultura del Ayuntamiento de Ferrol, y otra aquí en la ciudad a partir de las 7 en la sala de exposiciones de la Fundación. La exposición lleva por título Crear por Vir y es de la editorial Galaxia. En cuanto a los sucesos, la Policía Nacional detuvo en la pasada madrugada del martes a un hombre e identificó a una mujer como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el barrio de Cadanza. El aviso fue recibido a través de la sala CIMAC 091. Se desplazó una patrulla al lugar, comprobando cómo una cerradura había sido manipulada. Tras no obtener respuesta desde el interior, los agentes escucharon cómo se precipitaba una persona a un patio interior. Los funcionarios accedieron al inmueble. La mujer había saltado, resultando herida, razón por la que tuvo que ser trasladada al hospital por los servicios sanitarios. El varón fue detenido tras hallarse entre sus pertenencias diferentes objetos que acababa de sustraer en el propio domicilio y también procedentes de otros robos con fuerza cometidos, por ejemplo, en la casa de o convento de Baltar, en Oval, Narón. Y también te cuento otro detalle, y es que el hombre acusado de vender cocaína en Ferrol, que cuando era militar, ha aceptado hoy 1 año y 6 meses de cárcel, así como el pago de una multa de 300 euros en el juicio que tuvo lugar en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña. La abogada de la defensa solicitaba la suspensión de la pena de prisión y, bueno, pues en total en esta causa estaban acusados 8 individuos, aunque según fuentes consultadas ya 4 habían sido juzgados con anterioridad y otros 3 están pendientes. Recordemos que los procesados, 3 de ellos eran militares de la Armada en Ferrol, de nacionalidad colombiana, que vendían cocaína a toxicómanos aquí en Ferrol en el año 2009. Echamos un vistazo también ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos cubiertos y una temperatura que ronda los 21 grados. ¿Cuándo saldrá el sol? Nos lo cuentan desde Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, bo día. Este xoves na comarca de Ferrol, en Mortegal e Betanzos, continuará con vento forte no nordés. Por lo tanto, teremos un día ceo prácticamente cuberto pola mañá e co avance de alternancia de nubes e claros. Todo isto con temperaturas máximas en lixeiro ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 23 graus. E todo isto con vento que sopará do nordés. Saudos desde Meteo Galicia con serie Medio Ambiente, Cambio Climático.
Del tráfico nos vamos a los datos del tiempo, nos vamos al tráfico. Un hombre resultó herido esta mañana como consecuencia de un atropello en San Sadurniño, concretamente a la altura del kilómetro 3 de la carretera de P7601 en el lugar Couce da Fraga, en la parroquia de Ferreira. Sobre las 10 menos 10 de la mañana un particular dio el aviso al 112 emergencias. Hasta el punto se movilizó urgencias sanitarias y guardia civil. Al parecer el hombre estaba en un lateral de la carretera. Te cuento ahora el estado de las playas de nuestra ciudad, una información que patrocina el Ayuntamiento de Ferrol. La tónica principal es que los cielos están cubiertos y que además en el mar hay esa alerta amarilla por marejada, lo que provoca ese aviso de nivel rojo, es decir, bandera roja, prohibido bañarse en las playas de Penencia, Cobas y Ponzos. Amarilla, con mucha precaución, podemos introducirnos en el agua en Doniño, Sanxurxo, Esmelle o Santa Comba. Por el contrario, hay luz de la bandera verde en los arenales de Caranza y Agraña, donde sopla el viento flojo y el mar está en calma.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Vamos a ver un poco también las previsiones que tienen los hosteleros para estos meses de verano y cómo les está afectando esa nueva ordenanza de protección contra la contaminación acústica que ya se ha aprobado en la ciudad de Ferrol. Para ello nos acompaña Emilio Vázquez, él es hostelero y presidente de la Asociación de Hostelería de Ferrol y Comarcas. Emilio, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, como siempre nos toca hacer balance a estas alturas ya metidos en harina, en pleno mes de julio, de lo que podría suceder en los próximos meses. ¿Cuáles son un poco las previsiones tanto en la hostelería como en los locales, en los bares, restaurantes y demás de la ciudad?
Pues las previsiones de entrada son buenas, el tiempo nos está acompañando. Hasta ahora, digamos que tenemos así una previa del verano. Estamos entrenando ya para lo que nos puede venir de ahora en adelante. Esperemos no pagar este buen tiempo con una lluvia en el mes de agosto, que nadie en este sentido se va a librar, pero bueno, las previsiones son buenas, que el tiempo nos acompaña.
Siempre depende un poco de esto del tiempo, ¿no?, aquí en nuestra zona.
Demasiado. Que luzca una boda o que, digamos, que una terraza funciona, depende del agua. Entonces, cada vez que tenemos oportunidad de, pues eso, de trabajar gracias al buen tiempo, no podemos perder la ocasión. Y hay que decirlo, para los hosteleros el buen tiempo para nosotros es dinero.
Claro que sí. Emilio, ¿cómo está la ocupación hotelera de cara a los próximos meses también?
La previsión ahora mismo, bueno, actualmente estarán en un 65-70, que posiblemente vaya subiendo a medida que la gente pues vaya cogiendo vacaciones, a medida que nos vayamos metiendo más en la segunda quincena de julio y la primera quincena de agosto. Aumentará, digamos que un poquito más cuando coincidan las fiestas de Ferrol, o sea, ya digamos que acabando el mes de agosto. Y bueno, las previsiones un poquito más adelante ya estamos entre el 75% y el 90%.
Vale.
Calculamos que el 100% cuando las fiestas estén, digamos que ya en la calle.
En esa época, cuando se celebran las fiestas de verano de la ciudad de Ferrol, las fiestas de San Ramón, ¿hay problemática por ubicar en el centro de la ciudad a las personas? Es decir, ¿faltan plazas hoteleras?
Faltan plazas hoteleras porque, bueno, Ferrol tiene, de Ferrol y digamos que y comarca próxima, debe de haber unas 1.200 plazas hoteleras más o menos, y son insuficientes en momentos puntuales. Estamos hablando de Semana Santa, estamos hablando de las fiestas de Ferrol, y que bueno, que Ferrol ahora mismo pues no está cada vez más siendo un receptor turístico, un atractivo turístico. Creo que se están haciendo bien las cosas, se está haciendo una buena promoción de Ferrol, entre ellas, digamos que conseguir la mejor tapa de Galicia.
Uh-huh. Con ese premio del público, del Bacelo.
De Bacelo, sí. Bien merecido, y el año pasado sin serlo. Y bueno, no cabe duda, todos estos son promociones para poner Ferrol en el mapa. Entre esto, las fiestas, equiocio, las meninas, digamos una Semana Santa, que ya, digamos que ahora ya es conocida en todo el mundo por digamos que la categoría que tiene, y la cantidad de eventos que se están haciendo en Ferrol, digamos que lo que hacen es colocar a Ferrol en el mapa de, digamos que, de los locales así de interés para visitar, porque hay mucha actividad, hay mucha vida, aparte de los complementos como son las playas.
Claro, bien decías que del tiempo dependen muchas reservas hoteleras, que las terrazas estén llenas o vacías, pero yo creo que también somos un reclamo a nivel nacional en cuanto al tiempo fresquito y ese refugio climático del que tanto se viene hablando, ¿no?
No cabe duda. El Ferrol tiene encanto hasta cuando llueve. Entonces yo creo que hay gente que viene de fuera a ver llover.
O a ponerse la mantita por la noche, ¿no? Sí. También, o la chaquetilla.
Sí, ¿no? O dormir tapado, que eso en muchos sitios parece ser que es imposible. estamos en un sitio privilegiado. Ahora mismo tenemos las cuatro estaciones del año, las tenemos en una semana, y eso creo que no se da en muchísimos sitios.
Entonces, me hablabas de la falta de plazas hoteleras insuficientes, pero aunque la excelencia gastronómica de nuestra ciudad también está subiendo unos pasos agigantados a los últimos años, ¿seguís teniendo dificultad para la contratación de profesionales?
La dificultad para conseguir trabajadores, digamos que se está alargando demasiado ya. Y el problema, digamos que no tiene una solución a pronto plazo. Las escuelas de hostelería no abastecen suficientemente el mercado de, digamos que de la oferta de trabajo que hay en hostelería, tanto en servicios como en cocina.
Y ¿esto cómo os afecta?
¿Cómo nos afecta? Que, bueno, de entrada, muchos locales ya desde la pandemia ya regularon sus horarios y ahora lo que tenemos que hacer es obligatoriamente ajustar los horarios al trabajo, teniendo en cuenta que, no teniendo personal, hay días de la semana en donde hay que eliminar las cenas.
Ya.
Hay días en donde, bueno, pues te encuentras con que si no es por las reservas, no sabes la cantidad de gente que va a venir, no sabes si tienes que estar preparado o no, si tienes que tener la nevera llena de cosas o si tienes que tener un personal, digamos que, disponible para una mesa grande que a lo mejor pues no sabes si va a aparecer o no.
Entonces, ante esta incertidumbre, ¿por qué optáis? Es decir, ¿por contratar a personas sin cualificar, lo que afecta también, bueno, pues a la repercusión del servicio, por no contratar, por...? ¿Por qué optáis ante esta situación?
Optamos por todas las medidas. No contratar y, bueno, eliminamos el servicio de cenas y eliminamos a veces, yo qué sé, el servicio de comidas en días que realmente sabemos que son pobres. Yeah. Normalmente la hostelería siempre cerró los lunes, pero ahora ya está cerrando. En algunas ocasiones está cerrando los domingos de noche, los lunes y algún martes. Entonces, digamos que al no tener plantilla tienes que reducir el horario para los que tienes disponibles y la capacidad de trabajo que tengas. A veces eliminas mesas porque no tienes quien te las atienda. Porque puedes tener una terraza muy bonita de 25 mesas que como no tengas personal, vale la pena tenerla de 10 y bien atendida.
Eso está claro. Emilio, más cosas sobre los ruidos. Como decía al principio, se aprobó por parte del Ayuntamiento de Ferrol algo que no existía hasta ahora en la ciudad, esa nueva ordenanza de protección contra la contaminación acústica, que en la que prevalece, bueno, un poco el derecho al descanso de los vecinos, sobre todo de la zona centro de la ciudad. ¿Esto qué supone en cuanto a la organización de actividades extras como los conciertos? ¿Qué tenéis que hacer ahora? ¿Ante qué os estáis enfrentando?
Hombre, la idea de los conciertos era, bueno, pues dinamizar Ferrol. Tenemos que sacar a la gente a la calle, darle un motivo para salir y una vez que esté en la calle que se divierta. Eso sí, cumpliendo siempre con unos horarios y teniendo en cuenta que tanto el concello como las asociaciones de vecinos, como los vecinos, como los hosteleros, todos digamos que tenemos que llegar a un acuerdo para que todo esto no sea un trabajo, digamos que, mal llevado.
¿Pero ahora habrá conciertos, no habrá conciertos? Si los organizáis, ¿qué tenéis que hacer? ¿Cuál será el horario?
Digamos que están delimitadas unas zonas, digamos que en Ferrol, para conciertos. Esas zonas de hasta ahora, digamos que se fueron delimitando por la solicitud, digamos que, de conciertos. Por ejemplo, los sitios en donde no se celebran nunca conciertos son zonas, digamos, que pueden hacer conciertos, pero ya quedan fuera de la zona en donde ya, digamos, que está más regulado, digamos, que por la nueva...
Vamos a poner un ejemplo práctico. Si en la zona centro de la ciudad, en el barrio de la Madalena, alguien quiere organizar un concierto, ¿qué tiene que hacer? ¿Y a qué horario se tiene que ceñir?
Pues tiene, bueno... Normalmente las actuaciones pueden ser una sesión vermú o una sesión de tarde. Como límite, no puede sobrepasar las 10 de la noche. Tiene que solicitar, digamos que, al concello por medio de una asociación de vecinos o por medio de la asociación de hostelería. Tiene que solicitar con una semana de antelación, digamos que se va a celebrar un evento y entonces tiene que presentar, digamos que, tanto unos seguros como unas medidas de seguridad que son las que va a pedir la policía local cuando se acerca al local.
Y esperar un poco respuesta, ¿se pueden celebrar o no?
Claro, en ese momento yo creo que las licencias posiblemente, cuando estás pidiendo, es porque ya estás preparado para digamos que... Uh-huh.
Bueno, pero no será tan fácil. Emilio Vázquez, muchísimas gracias por trasladarnos información sobre estas cuestiones. Buen día, muy amable. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. A continuación te cuento las noticias que debes conocer en esta jornada de jueves día 3 de julio de nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Hablamos de varias cuestiones relacionadas con los tribunales. Un vecino de Ortigueira está acusado de un delito de agresión sexual a una menor de 16 años por tocamientos en un tren. Sucedió en agosto del 2023 y ha aceptado una pena de un año de prisión y el pago de una indemnización de 1.000 euros a la víctima por daños morales. Lo ha hecho en un juicio que hoy tuvo lugar en la Audiencia Provincial de A Coruña, tras un acuerdo entre el Ministerio Público, la defensa y la acusación particular. También en los tribunales esta mañana tuvo lugar un juicio en donde se acusaba a un hombre de vender cocaína en Ferrol cuando era militar. Este también ha aceptado un año y seis meses de cárcel, así como el pago de una multa de 300 euros. De todos los procesados, un total de 8 individuos, 3 de ellos eran militares de la Armada en Ferrol, de la ciudad nacionalidad colombiana, que vendían cocaína a toxicómanos aquí en la ciudad de Ferrol en el año 2009. En sendos registros en sus domicilios, en Narón, se incautaron sustancias estupefacientes valoradas en 380 euros, básculas de precisión, dinero metálico y un arma de fogueo. También en nuestra página web puedes ver más noticias ampliadas, como que el plan Resurbe en Ferrol va a rehabilitar 6 nuevos edificios en la ciudad destinados al alquiler accesible. Nos vamos a Narón también porque Partido Socialista y Partido Popular se ponen de acuerdo para exigir un pleno extraordinario sobre la peatonalización en el barrio de Asolaina. Ambos grupos reclaman revisar el proyecto entre el río Inxierto y Santa Icía tras la fuerte preocupación vecinal por la pérdida de aparcamientos y la falta de diálogo previo. En los próximos minutos nos vamos a la comarca do Eume. Allí ha nacido estos días la Asociación de Concellos do Eume. Con Fernando Couce hablamos de su objetivo.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Vamos a hablar de una iniciativa que marca un antes y un después en la cooperación municipal dentro de la comarca del Eume. Los 5 concellos que la integran, Aspontes, Ponte de Eume, Cabanas, Monfero y Acapela, han unido fuerzas en una nueva asociación de concellos do Eume, que pretende sobre todo trabajar conjuntamente para impulsar el turismo y el desarrollo conjunto de la comarca. Charlamos con su portavoz, actualmente el alcalde de Cabanas, Fernando Couce. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo surge un poco esta iniciativa, esta asociación? ¿Cuál ha sido el punto de partida o la necesidad que han detectado para dar este paso?
La mayor necesidad que hemos detectado es que poseemos un recurso único como es un bosque atlántico, como son las Bragas del Eume y el río Eume, y sin embargo este recurso está fraccionado en 5 ayuntamientos, con lo cual a todas luces no tenía sentido que cada ayuntamiento fuera por libre realizando sus actividades, promociones y similares de un mismo lugar, porque al final lo que hacíamos era perder fuerza, estar descoordinados, generar duplicidades, y en un mundo globalizado donde todas las redes sociales y operadores turísticos pues te pueden ofrecer cualquier parte del planeta, cuanta más unificación, coordinación y fuerza tengamos en la explotación de un recurso, evidentemente más éxito tendrá.
Uh-huh. ¿Se plantea algún proyecto concreto vinculado con el parque? ¿Qué papel juega también este espacio?
Se plantean varios proyectos y, de hecho, la asociación ya está trabajando para conseguir alguna subvención de alguna entidad supramunicipal para poder conseguirlos. Ahí el ámbito de actuación es bastante grande, desde un control de aforo al monasterio de Cabeiro, a la ruta de la carretera que sigue por las Bragas del Eume, la explotación de deportes acuáticos del mismo, cruzar por nuestro lado, que es un camino de senderismo para todas las edades también bastante asequible, con los dos puentes colgantes. Es decir, tenemos varias actuaciones, todavía están en proyecto, porque evidentemente la asociación acaba de nacer, pero que se espera que generen bastantes sinergias.
¿Hay otros aspectos más allá del turismo que se quieran potenciar? Y después también le quería preguntar si ha sido difícil alcanzar ese consenso entre todos los ayuntamientos de diferentes signos políticos también.
No, a ver, la cuestión es alcanzar que el recurso turístico sea explotado de manera uniforme, y para ello también, aparte del propio recurso turístico, miramos mucho la seguridad del entorno. Actualmente las Fragas de Leume hacia el final de las mismas, evidentemente pues sabemos o hemos tenido noticia alguna vez de alguna persona pues que tuvo que ser asistida por los servicios médicos y que los mismos no tuvieron toda la facilidad del mundo. Por lo tanto, la seguridad se parte en dos temas principales. El primero de ellos es la mejora de la cobertura móvil para que ante cualquier emergencia cualquier persona o ciudadano o ciudadana pueda llamar a los servicios de emergencia, que actualmente en algún punto no hay cobertura, y en segundo lugar también es la mejora de la accesibilidad de los servicios de emergencia por otros municipios, como puede ser por Cabanas, por Capela o también por nuestro municipio vecino Pontedeume. No fue difícil alcanzar el consenso, porque yo creo que en este sentido todos los ayuntamientos, que son de distintos colores, pues estamos todos sabemos de la importancia de coordinarnos y de poder gestionar conjuntamente esto. Por lo tanto, el acuerdo fue bastante sencillo e incluso yo creo que seguirá, porque pase lo que pase en futuros años, estoy convencido de que todo el mundo va a estar comprometido con esta asociación, porque va a traer beneficios para todos.
En lo práctico, ¿cómo va a funcionar esta asociación? ¿Habrá una oficina, personal técnico o reuniones periódicas? ¿Cómo lo plantean?
La asociación tiene evidentemente su asamblea de socios y luego pues una junta directiva de la que formamos parte los cinco ayuntamientos. Habrá reuniones periódicas, por supuesto, y luego también vamos a intentar tener siempre a una persona que gestione, a un gestor de una asociación, pues parecido como se hace en otras entidades parecidas como Asociación del Camino Inglés u otras, que lo que hará será un poco llevar la asociación un poco más de mano, gestionando al final el papeleo más diario de la misma. En todo caso, los puestos son de rotación anual, es decir, cada año vamos rotando pues la presidencia, la vicepresidencia, la tesorería, los vocales, y de esta manera todos vamos formando parte de todos los puestos y coordinándonos con las actividades que tengamos que hacer.
Claro, porque también se van a diseñar proyectos, se va a optar, por ejemplo, a fondos europeos, estatales y autonómicos. Para terminar, Fernando, ¿qué mensaje le gustaría trasladar un poco a los vecinos y vecinas de la zona de Leume sobre esta nueva etapa que arranca ahora y cómo les va a beneficiar a ellos también como vecinos y no solo, bueno, pues a los turistas, a la gente que viene de fuera?
La asociación tiene el compromiso de una mayor coordinación entre los ayuntamientos para mejorar las actividades, para mejorar el entorno y para mejorar la potencia turística del lugar y su conservación. Por tanto, si conseguimos que el entorno sea más atractivo, que nos visite más gente, y la asociación tiene el compromiso de continuar mejorando y ayudando a mejorar el lugar, los vecinos y vecinas de los distintos municipios se van a beneficiar, porque verán que su entorno, su vecindario, entre comillas, se mejora día a día a base de las nuevas actuaciones que se consiguen. Todo ello, evidentemente, y siempre sin perder de vista que hay que mantener un equilibrio entre el lugar, entre la gente que vive allí y la gente que nos visita. Y ese equilibrio, para alcanzarlo precisamente en un reclamo turístico, un bosque atlántico del que forman parte cinco ayuntamientos, no hay nada mejor como una coordinación de estos cinco que permita que sea eficaz, porque si no, cada uno va por libre y al final aquí las cosas no salen. Por lo tanto, yo lo que le digo a los vecinos y a las vecinas es que sepan que precisamente nos estamos coordinando para alcanzar estos objetivos y para hacerlo de una manera consensuada, sin duplicidades, de la mejor forma posible, que al final va a repercutir en ellos y en su entorno.
Pues Fernando Couce, presidente de esta nueva Asociación de Concellos de Leume, gracias por darnos esta información. Saludos.
Gracias a vosotros.
Te recuerdo que hoy habrá cine al aire libre en Valdoviño, en la Alameda de Sequeiro, a partir de las 10:30 de la noche. Se va a pasar la película Una familia de superhéroes. Y también ya está abierto el plazo para inscribirse en el primer Xantar Popular, que tendrá lugar el viernes 12 de julio a las 2:30 en la pista polideportiva de Orroxal, en Neda. Recordamos que también mañana viernes dará comienzo el Feirón Medieval dos Andrade en Pontedeume, y que este fin de semana en el puerto de Curuxeiras se van a celebrar las jornadas de la PISBE con degustaciones, conferencias, etcétera. Volvemos a las 2:50 de la tarde. Te vamos a contar por qué las vacas producen menos leche ahora en verano. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.